En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, ¿cómo va esa vida? Es primer viernes de mes. Hoy, por cierto, a las 9 en la Capilla de San Fermín tenemos la convocatoria mensual de nuestro señor arzobispo con los jóvenes. Por cierto, tempus fugit, el tiempo se va. ¿Quién iba a decir, que el mes que viene es Navidad? En 4 días, ¿verdad, Alberto? Estamos comiendo los turrones en honor a un niño, ¿no?
Sí, a ese niño Jesús, y como dices, son 4 días, ¿eh?
4 días, y noviembre tiene sabor, porque claro que sí, a reflexión y memoria de aquellos que se marcharon, y también tiene memoria de nuestra Iglesia diocesana, esa gran familia de la cual todos formamos parte, de sur a norte, de este a oeste. Viniendo por Tudela, el Ayedo despunta en el norte, y saliendo por tierras del aceite de Arroniz, nos vamos hacia el Pirineo por Sangüesa, y en el corazón Pamplona que late. Eso y mucho más es la Iglesia diocesana. Y es que hoy, en este programa, vamos a hablar precisamente de eso, de que no estamos solos, de que no vamos a nuestra bola, que todos estamos unidos a un mismo tronco, aunque seamos diferentes ramas. Día de la Iglesia diocesana. Y con nosotros, en estos estudios, está Juan Echenique. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque hoy vamos a hablar con él. Y, cómo no, Alberto.
¿Qué tal?
¿Osasuna?
Pues acaba de terminar la rueda de prensa de Alessio Lisi, antes del partido de mañana frente al Sevilla, y ya sabes que va a afrontar el conjunto rojillo el partido sin nuestro ante Budimir. Esperemos que se recupere pronto, pero sobre todo que se recupere bien, ¿eh?
Así es, porque tenemos unas bajas por ahí, ¿eh? Preocupantes.
Sí, le mandamos de paso un fuerte abrazo al gran Fermín Astren, que lo queremos pronto aquí con nosotros.
Pues vamos allá, encaramos este mes de noviembre con muchísima, muchísima esperanza, con el sabor de esos gigantes que rompieron el cielo en el atrio catedralicio. Y es que, por cierto, la santidad es una llamada a ser gigantes en lo bueno. A partir de mañana, sábado y domingo, se celebra aquí la Iglesia diocesana, el Día de la Iglesia diocesana. Esto, por cierto, fue una gran invención, que lo sepamos todos, de don José María Cirarda. Fue el primer arzobispo en España que quiso colocar esta colecta, este día, para ayudar a nuestra diócesis. Y luego el resto secundaron esta iniciativa. Yo me acuerdo perfectamente, fue el año 79-80, por ahí. Yo era un pipiolo. Pero este año nos sorprende la Iglesia diocesana con este lema, eso de ser santos. Yo quiero darle la vuelta, y está de acuerdo conmigo mi amigo y compañero Juan Echenique. Cuando sientas que ya no sirves para nada, todavía puedes ser santo. Es decir, podemos dar la vuelta un poco a este lema. Es decir, todavía puedes hacer algo por tu iglesia, por tu parroquia, por tu monasterio, por tu comunidad. ¡Claro que sí! Porque ser santo, ¿qué es? Pues hacer algo para los demás. Y nunca sintiéndonos descartados. Os dejo con Juan Echenique y Alberto.
¿Qué tal, Juan? Si te parece, podemos comenzar un poco por el principio. No sé si nos puedes decir en qué consiste esto del Día de la Iglesia Diocesana y cuál es el sentido o finalidad de este día y de esta celebración.
Pues sí, vamos allá. El pasado martes 4 de noviembre dimos una rueda de prensa en el arzobispado. Tú, Alberto, lo sabes bien porque allí estabas, ¿eh? Y bueno, el arzobispo nos contó, don Florencio Rosello nos contó un poco en qué consiste este día. Y bueno, yo repito sus palabras y destaco que es un día que tiene un doble sentido. Por un lado, un sentido más pastoral, más religioso, más espiritual, si queremos, porque es una oportunidad, así nos lo decía don Florencio, de mirar hacia adentro y reflexionar cómo está nuestra diócesis y si realmente estamos respondiendo a lo que los fieles esperan de nosotros. Y luego tiene otro sentido, al que se refería antes Javier Leoz, más material, más económico, y es que es una fecha en la que animamos a la comunidad diocesana a colaborar económicamente para ayudarnos con los gastos que la Iglesia Navarra debe afrontar en su día a día.
El lema de este año, de este 2025, es «Tú también puedes ser santo». No sé qué nos quiere transmitir.
Bueno, pues sobre todo nos quiere transmitir que para ser santo no hace falta hacer cosas extraordinarias, que quizás es lo que siempre pensamos, ¿no? Nos hablan de santos y pensamos en Santa Teresa, en San Agustín, etcétera, ¿no? Y no, hay muchas personas que desde su lugar en el mundo, por muy humilde que sea, acaban convirtiéndose en santos, ¿no? Entonces, al final, lo que se nos pide, lo que se nos quiere transmitir con este lema es que en nuestro día a día pues nos esforcemos por ser buena gente, por ayudar a los demás, especialmente a quienes más los necesitan, y así poco a poco, hasta sin darnos cuenta, nos iremos acercando a esa santidad. Y de hecho, esta campaña, Tú puedes ser santo, utiliza la imagen de Carlo Acutis, este chaval italiano, uh-huh. Conocido entre otros apodos como el influencer de Dios, que murió a los 15 años por una leucemia y que supo debía ser este chaval un fanático de la informática, además de una persona muy religiosa, y unió esas dos pasiones, la fe y la informática, para transmitir el evangelio. Y lo hizo con tremendo éxito, tenía miles de seguidores y supo colocar muy bien los mensajes del evangelio en las redes, etcétera. Y de hecho fue beatificado en octubre de 2020. Y es un poco ese ejemplo de cómo una persona, en este caso un chaval de 15 años, se acaba convirtiendo en santo haciendo cosas que a priori no parecen grandiosas, sino que parecen más ligadas al día a día de todos nosotros.
Juan, la colecta de este domingo en las iglesias navarras se destina al sostenimiento de la diócesis. No sé si nos puedes explicar cómo están las cuentas de la diócesis.
Bueno, pues de entrada, el titular que te daría es que afortunadamente están saneadas, ¿eh? La diócesis de Pamplona y de Tudela, económicamente, está razonablemente bien, ¿eh? Aunque es cierto, dicho esto, que los gastos aumentan cada vez más. El ecónomo, en la rueda de prensa del pasado martes que comentábamos antes, nos comentaba, por dar unos pocos datos, que en el año 2024, que se habla de este año porque es el último ejercicio completo, los ingresos ascendieron a 29,2 millones de euros, ya está bien, y los gastos a 29,1, con lo cual, como se ve, es un balance equilibrado. Y destacó Jorge Irurzun, que es el ecónomo diocesano, como digo, destacó un dato tremendamente relevante, y es que 3 de cada 4 euros, el 75% de los ingresos, los obtenemos de los fieles directamente a través de colectas, donativos, suscripciones o mediante la X en la declaración de la renta. 3 de cada 4 euros creo que es un dato que llama la atención.
Es decir, que podemos desmontar ese mito de que el Estado financia a la Iglesia, o lo que es lo mismo, que eso que se dice no es real.
Pues sí, la Iglesia tiene algunos mitos a su alrededor que no son ciertos, y este evidentemente es uno de ellos. Para nada el Estado financia a la Iglesia, como decíamos antes. Afortunadamente, quien mantiene a la Iglesia son sobre todo sus fieles. Incluso, decíamos antes, 3 de cada 4 euros llegan a través de los fieles. ¿Y de dónde llega ese 1 de cada 4 que nos queda? Pues llega a través de arrendamientos, del rendimiento que producen las inversiones financieras, y solo una mínima parte de ayudas y subvenciones, tanto públicas como privadas, pero que son convocatorias a las que nos presentamos como las demás entidades o instituciones, y obtenemos unas pequeñas financiaciones para cubrir principalmente proyectos sociales o para la conservación de patrimonio. Así que, en definitiva, en lo que se refiere a la sostenibilidad de la Iglesia, es muchísimo más relevante la aportación de los fieles que las ayudas públicas que se reciben.
¿Qué les parece si abrimos esta ventana? Porque la Iglesia es una ventana que nos da oxígeno en cuantos momentos de nuestra vida, en los buenos y en los malos. Ah, y nunca nos falla. Y si falla, fallamos nosotros, no la Iglesia. Abrimos esta ventana. Hoy nos acompaña Juan Echenique.
Pues hoy viajamos hasta Tierra Estella, concretamente hasta los pies de Montejurra, en la localidad navarra de Allegui, para conocer un poquito mejor el monasterio de Santa María la Real en Irache. Un monasterio que, según se nos dice, fue fundado en torno al año 908 por el rey Sancho Garcés I de Pamplona, que ya sabemos que primero fue el reino de Pamplona y después se convirtió en el reino de Navarra. Pues bien, este monasterio, como digo, fue fundado por Sancho Garcés I de Pamplona. Y al revés que ocurre con otros monasterios, este jamás ha sido abandonado a lo largo de la historia, desde aquel lejano 908. Como el monasterio ha ido creciendo a lo largo del tiempo, pues es una mezcla de estilos. Hay románico, hay cisterciense, hay plateresco y hay estilo herreriano, por ejemplo. Y con tantos años de vida, pues además de monasterio, ha sido también hospital de peregrinos, hospital jacobeo. Fue una universidad desde el siglo XVI hasta el XIX, en la que se podía estudiar artes y teología. De hecho, está considerada la primera universidad que hubo en Navarra. También fue hospital, tanto durante la invasión de las tropas francesas de Napoleón como durante las guerras carlistas. Fue centro de formación de los escolapios. También campo de concentración de republicanos en la época franquista. Y ya finalmente en 1985 se quedó sin uso y hubo un proyecto de convertirlo en parador nacional, pues que al final no llegó a su término, que aceptaba a todo el monasterio, excepto la iglesia y la parte de la iglesia y la sacristía. El resto iba a ser un parador. Como digo, esto no llegó a salir adelante. A este monasterio le adorna la leyenda de San Beremundo, que según nos cuentan, llevaba escondidas alimentos para dárselos a los peregrinos, algo que no se podía hacer, y cuando le paraban para decirle a ver qué es lo que llevaba, él mostraba lo que llevaba y esos alimentos se convertían en flores y en leña. Y termino contando que en ese todo su entorno están las viñas que dan el vino de bodegas Irache, y inevitable hablar también de ese caño que hay en el Camino de Santiago junto al monasterio, del que sale vino del que los peregrinos pueden beber gratuitamente.
Seguimos con esta entrevista a Día de la Iglesia Diocesana. Ser santos, que es lo mismo que volar bien alto, es decir, es mejor ser y tener vuelo de águila que corto vuelo de gallina. Y la Iglesia nos intenta y nos invita a tener vuelos altos, sin olvidar los que tienen vuelos bajos, los que nunca pueden ser descartados.
Seguimos hablando de este Día de la Iglesia Diocesana. Hemos hablado de los ingresos y ahora, Juan, si te parece, después de esta pausa con la ventana, podemos hablar de los gastos. Es decir, ¿en qué se gasta el dinero nuestra Iglesia? Es decir, ¿a dónde van a parar esos 29 millones de euros?
Pues sí, nos lo contaba también el ecónomo, y él decía que hay tres capítulos de gasto que son especialmente relevantes, que se llevan la mayor parte de ese dinero. Y el primero es las acciones pastorales y asistenciales, que es algo que forma parte del ADN de la Iglesia, no solo en Navarra, sino en todo el mundo. Y es esa vocación que hay de ayudar a los que más lo necesitan. Estamos hablando de que la Iglesia en Navarra tiene 110 centros asistenciales. Suelo insistir en que es tremendamente conocida la labor litúrgica que hace la Iglesia, como no, pero a veces desconocemos más la labor que hace la Iglesia con los más necesitados, con los ancianos que están solos, con los pobres, con los enfermos, con las personas que sufren discapacidad, con los inmigrantes, con las mujeres víctimas de violencia o incluso de trata. Entonces, bueno, pues la Iglesia tiene a su alrededor entidades como Cáritas, Manos Unidas, la Pastoral Penitenciaria, etcétera, que hacen una tremenda labor, pero todo esto genera gasto, claro. Y estamos hablando de que a todo esto se destinan cerca de 9 millones de euros.
Has mencionado que había tres capítulos. ¿Cuál sería el segundo?
Pues el segundo, también muy relevante en lo que es la cantidad, es la labor de conservación y mantenimiento de las iglesias y de las casas parroquiales, y luego, por supuesto, de mantener la actividad ordinaria que llevan a cabo. En Navarra hay nada menos que 735 parroquias, que son muchas en comparación con las que hay en otras comunidades autónomas o en otras provincias españolas, y también 18 monasterios, y bueno, la mayor parte de ellos, algunos desgraciadamente están cerrados, pero la mayor parte de ellos ejercen su actividad pastoral, que hay que cuidar y que hay que mantener. Y a todo esto se destinan 10,7 millones de euros cada año.
¿Y el tercero?
Y el tercero, pues es el capítulo que en otros sitios llaman gastos de personal, ¿no? Sostenimiento y remuneración tanto del clero como del personal laico. Además, en el caso de la Iglesia, con el añadido de que hay muchos curas mayores y que es la propia Iglesia la que se encarga de ayudarles cuando lo necesitan. Pues porque, como ya sabemos, los salarios de los curas no son precisamente elevados y algunos llegan a esta edad madura y necesitan pues que les eche una mano, sobre todo en función de cómo estén de salud, ¿no? Y bueno, pues todo esto obliga en ocasiones a realizar un esfuerzo añadido, y este capítulo también es cada vez más destacado.
Juan, ¿qué necesidades urgentes tiene la Iglesia en Navarra?
Bueno, tenemos aquí a Javier, que también nos lo podría seguro decir. Si quieres, puntualízame algo, Javier. Pero bueno, hay una necesidad evidente, que es el sostenimiento del patrimonio. Como decía, 735 parroquias, 18 monasterios, además centros pastorales que requieren de un mantenimiento constante. Esto, el patrimonio es de la Iglesia, pero es de todos los navarros, y hay que mantenerlo, como digo, y eso lleva su esfuerzo económico, ¿no? También hay que continuar con todas las acciones pastorales y sociales, con esta atención a jóvenes, familias, migrantes, personas vulnerables, etcétera, que por desgracia cada vez hay más personas con necesidades especiales. Y luego también disponer, como decía, de los recursos adecuados para mantener al clero y al personal laico, ¿no? Y yo creo que la Iglesia, como la sociedad en general, se enfrentan a un reto, que es mantener esta capacidad de respuesta que tiene ante los nuevos retos sociales que van surgiendo, como el aumento de la población migrante, de la pobreza o de la soledad, ¿no? Yo creo que todos tenemos bastante claro que cada vez basta con ver el Banco de Alimentos, Cáritas, tal, con cualquiera de ellos que hables te dicen que cada vez las necesidades son mayores, ¿no? Entonces yo creo que hay que responder a esta... tenemos que tener capacidad para acoger a los migrantes como se merecen y, por otro lado, para ayudar a los que lo necesitan, ¿no?
Para quien nos esté escuchando ahora mismo y diga, oye, yo quiero colaborar, ¿cómo lo pueden hacer?
Sí, porque no nos olvidemos que esto de la Iglesia Diocesana, ese es el objetivo final, ¿no? Y bueno, pues se puede ayudar de tres maneras. Uno, en la colecta de la misa de este sábado, de este domingo, ¿eh? Todo lo que el dinero que echamos a la bandeja va a ir directamente para los gastos, cubrir gastos de la Iglesia Diocesana. También hay una página web que es donoamiglesia.es, donde también se puede realizar aportaciones. Y por último, una manera muy sencilla y muy efectiva, por Bizum, en el número 11927, 11.927, que utilizamos para aportaciones del Día de la Iglesia Diocesana. También lo hemos hecho para el Domun y para todas las que haya a partir de ahora. El número del Bizum de la Iglesia Navarra pasa siempre ese. 11.927.
Si te parece, voy a repetir la página web donoamiglesia.es, con dos is seguidas del mi y de iglesia, donoamiglesia.es, y en ese 11.927 que decía Juan, 11.927. Y para terminar, Juan, ¿qué mensaje te gustaría mandar a quienes nos escuchan con motivo del Día de la Iglesia Diocesana?
Pues yo les diría que la Iglesia somos todos, ¿eh? Que me gustaría que sintiéramos la Iglesia como lo que es una institución que, con sus errores y sus aciertos, como todas, se dedica a hacer el bien y ayudar a quienes más lo necesitan, sobre todo, ¿eh? La Iglesia, por tanto, no es algo ajeno ni distante. La Iglesia somos todos nosotros, con nuestras parroquias, nuestros movimientos religiosos y con todos los proyectos que vamos poniendo en marcha. Y todo esto, claro, hay que sostenerlo económicamente. Y por eso quiero terminar apelando a la generosidad de quienes nos escuchan, porque necesitamos su apoyo ante las crecientes necesidades sociales y económicas que se nos están planteando. Si queremos que la Iglesia siga siendo un referente en nuestra sociedad, pues estaría bien que fuéramos generosos, tanto en nuestra entrega personal como en nuestra aportación material. Y desde luego que quienes nos escuchan, que nos están escuchando en este momento, tengan claro que en la Iglesia Navarra se optimiza al 100% cada euro que se recibe.
Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y añado lo que dice Juan Echenique, que donde muchos no llegan, donde muchos no están, ahí está nuestra Iglesia.
Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue, y cuéntame, puedes contar. No juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé.
Bueno, y para que vean que la Iglesia se mueve, que está ahí. A veces hacemos las cosas mal, pero la Iglesia no lo hace, lo hacemos nosotros. ¿Qué te parece, Alberto, si nos vamos brevemente a la agenda de lo que ha sido el movimiento de don Florencio en esta semana?
Perfecto, vámonos con esa agenda del señor arzobispo. El pasado 31 de octubre en San Jorge de Tudela presidía la oración con los jóvenes de la Ribera. Les habló de la víspera de Todos los Santos, pues eso, modelos de referencia cristiana que tenemos.
No dejes de soñar.
Es lo que la Iglesia quiere, que no dejemos de soñar, siempre en vuelo alto, eso es la santidad. El domingo, día 1, San Agustín de Pamplona, la parroquia, presidió don Florencio la toma de posesión del párroco Pello Obregozo. Unas palabras al final del nuevo párroco y un agape pusieron punto final a la celebración.
Por la tarde del Día de Todos los Santos tuvo lugar la presentación de esos maravillosos gigantes, Alejandro y Elena, en el atrio catedralicio. Una tradición que se perdió hace bastante tiempo y que de nuevo vuelven a formar parte del paisaje de nuestra catedral en Pamplona y que además han recibido muchísimos elogios.
Un secreto de Pamplona, ¿no, Juan? ¿Es esto o no, Juan?
Sí, la verdad es que los gigantes son maravillosos. Yo tuve la oportunidad de verlos y, aparte de recuperar, como bien decís, algo que existía, pues es que son de una calidad que yo recomiendo a la gente que vaya al Museo de la Catedral y los visite, porque de verdad que merecen la pena.
Así es. El martes presidió la rueda de prensa de lo que hemos hablado hoy con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, día de mañana y pasado. Cuentas, fines, lema pastoral, retos, futuro y presente, todo eso fue presentado a la gran capital de la Iglesia. No olvidemos, somos tú y yo, el factor humano.
Nos vamos con otras noticias del ámbito diocesano, como por ejemplo el pasado viernes se celebró en Roncesvalles la oración en favor de la paz siguiendo las indicaciones del Papa León.
Y mañana la catedral va a vivir una jornada histórica, posiblemente va a ser el jubileo más luminoso y más afectivo, porque vienen muchísimas parroquias de Navarra. Han confirmado su asistencia cerca de 60 cofradías y hermandades. ¿Cuándo? Mañana a las 11:30. ¿Dónde? En la Plaza del Arzobispado. Iremos camino de la Catedral y ahí hermandades, auroros, pastores de Belén, adoración nocturna, madres de sacerdotes. El obispo a las 12 cerrará la misa solemne. Las hermandades y cofradías que aglutinan en Navarra, ojo, a 120 y tantos mil devotos de nuestros pueblos y ciudades. Yo ya no valoro con más fervor, con más creencia y menos creencia, porque luego hay cosas que hay que respetar y hay ciertos límites que cada uno ve y comprende. Pero mira, dichosa esta iglesia que nos quiere a todos.
Además, durante el fin de semana tendrá lugar en Burlada otro encuentro más de Emaús. En esta ocasión será la cita para hombres.
Comienza esta tarde, además, Alberto.
Esta tarde comienza.
Lo hemos dicho al principio, hoy viernes toca peregrinar a San Fermín, porque hoy el arzobispo preside, como todos los primeros viernes de mes, la gran jornada de oración con todos los jóvenes. Comenzó en el año 2011, con motivo de JMJ en Madrid, con el Papa Benedicto. Y hoy se sigue manteniendo, y gracias a Dios, con buena asistencia. Hoy a las 9, Capilla San Fermín.
Y el arzobispado firmaba esta semana la cesión de la antigua parroquia de Ribaforada al ayuntamiento por un periodo de 50 años.
Que esto, Juan Echenique, no es un regalo, sino que es un periodo y con un objetivo, imagino, y además que nosotros también guardamos pues una cierta servidumbre si hace falta, ¿no?
Sí, la cesión se ha hecho con la condición de que en cualquier momento la iglesia se puede recuperar para celebrar actos religiosos, que eso creo que es un dato importante, con lo cual no solo se va a poner una antigua iglesia que no tenía uso a disposición de como un espacio público, sino que además se va a poder recuperar la actividad religiosa que ya se realizaba.
Sensaciones de esta semana pasada de la iglesia diocesana. Navarra peregrinó a sus campos santos y no cubierta de calabazas, sino envueltos en oraciones. El atrio catedralicio a las 4:30 reunió a cientos de personas para mirar hacia arriba, sí, hacia arriba, porque arriba rompía la techumbre del cielo en Pamplona esos dos regios gigantes del aseo catedralicio de Pamplona. El arzobispo presidió también un responso el día 2 a las 5 de la tarde, con misa incluida, en el Camposanto de Pamplona, donde están enterrados las personas que nos dejaron tantos secretos de la ciudad de Pamplona. Tuvo lugar esta rueda de prensa durante la semana, donde se nos pone las claras, sí, que somos gente divina, aunque algunos sean demasiado divinos, pero que necesitamos de los medios humanos para seguir adelante. Fue la rueda de prensa de nuestra iglesia diocesana, porque este fin de semana lo celebramos. Bueno, Alberto, pues es la hora de acabar y Juan Echenique, es la hora también de finalizar. Un último consejo, Juan, ante la jornada del Día Diocesano de nuestra Iglesia en este fin de semana. ¿Qué sugieres? Brevemente, una pincelada, una cuña a los fieles que están escuchando ahora mismo.
Bueno, pues les pido que sean generosos y que aflojen un poco el bolsillo, porque las necesidades de la Iglesia de Navarra son crecientes y si queremos seguir haciendo esa labor pastoral y social tan relevante que se está haciendo, pues necesitamos su ayuda.
Alberto,
yo que con esa ayuda que menciona Juan, que se hace una labor, como decías antes, con la que se llega donde otras entidades y otras personas no llegan, pues ahí está la iglesia ayudando a los más necesitados. Así que es una maravillosa forma de poder, con nuestro dinero, optimizarlo para poder ayudar.
Yo cuando estaba en Peralta, en este día solía predicar y solía reflexionar sobre una frase: la iglesia tiene la habilidad de que con un euro es capaz de hacer 1000. Nuestros políticos tienen esa gran habilidad de que de 1000 euros hacen 1. Por eso nuestra iglesia llega donde llega y otros no llegan donde pueden llegar. Porque la iglesia es transparente, con sus defectos, con sus virtudes. Pero no olvidemos, vuelvo al principio, la iglesia cuando falla no falla ella. Fallamos tú y fallo yo. Buen fin de semana a todos.
Igualmente.
Igualmente, muchas gracias.